Y ahora sin más, haremos la segunda lectura, que sigamos orando también por David Aid ahí en Ucrania. Los días más complicados van a ser hoy y pasado mañana, el martes, que es cuando él va a estar en lugares especialmente peligrosos. Sabéis que por el tema de la guerra que ha habido y que sigue habiendo en un sentido en el este del país de Ucrania, pues hay lugares especialmente peligrosos y David va a estar ahí, sobre todo hoy y el martes en la frontera entre Ucrania y ahora lo que pertenece a Rusia o como queramos llamarlo. Entonces que sigamos orando por él en el resto de su tiempo en Ucrania. Bueno, Génesis 40, del 16 al 23, que es la parte que quedaba por leer de este capítulo 40 de Génesis, versos del 16 al 23. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación, los tres canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Todos nosotros, sin excepción, sufrimos, ¿verdad? Y mientras sigamos aquí, en esta vida, en este mundo, tristemente seguiremos sufriendo. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a soportar el sufrimiento inevitable de esta vida? Creo que hay cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden animar, fortalecer ante todos los sufrimientos a los que nos tenemos que enfrentar en esta vida. Y las cosas que nos pueden ayudar son cosas que tienen que ver con Dios. Es sobre todo cuando creemos en Él y cuando nos fijamos en Él y cuando confiamos en Él que más ayuda podemos experimentar ante todos esos sufrimientos. Por ejemplo, creer en su existencia. Eso cambia radicalmente cómo nos enfrentamos a la vida, que si no creyésemos en su existencia, pero también su presencia con nosotros, aunque no le podamos ver como si fuera una persona física como nosotros, que no lo es, pero tenemos la promesa de su presencia con nosotros. Si somos creyentes, sabemos que Él nos ama y son más que solo palabras. El amor de Dios es el amor más real y más verdadero de todos los amores que existen. Podemos recibir ánimo de saber que Dios controla todo lo que pasa en el mundo y en nuestras vidas. Es una realidad. También es difícil a veces creerlo y entenderlo, pero por fe creemos que Dios es un Dios que controla todo lo que pasa, incluso en tu vida y en mi vida. También creemos por la palabra de Dios que Él, Dios, tiene un propósito siempre para nuestras vidas. Como veremos un poco más adelante, normalmente nosotros no podemos saber cuáles son esos propósitos hasta después de pasar las cosas. Y es cuando miramos hacia atrás, hacia lo que ya ha pasado ayer o hace años. Es entonces cuando podemos entender lo que Dios estaba haciendo en aquel entonces. Pero es muy difícil saber de antemano por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo en nuestras vidas. Pero todos estos son ejemplos de cosas que tienen que ver con Dios, con el Señor, y que nos pueden servir de ayuda y de ánimo para poder soportar las muchas pruebas y sufrimientos a los que todos nosotros, sin excepción alguna, nos tenemos que enfrentar en esta vida. Y todas esas cosas que acabo de decir se pueden ver en la historia de José, aquí en Génesis, el primer libro de la Biblia. Como ya hemos visto, estamos en la última parte del libro de Génesis. La historia de José ocupa entre 13 y 14 capítulos. Es buena parte, 25% del libro de Génesis se dedica a la historia de José. Y en su vida, que fue una vida dura, como estamos viendo, vemos la mano de Dios, vemos la presencia de Dios. La semana pasada vimos cómo, aun cuando José fue llevado a Egipto en contra de su propia voluntad, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando fue acusado falsamente por la esposa de su dueño, cuando fue metido en una cárcel totalmente injustamente, pero en todo eso el Señor estuvo con él. Y Moisés, que fue el autor de Génesis, él cuatro veces en Génesis 39, él dice que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y realmente fue el tema. El tema no es tanto la tentación sexual a la que José tuvo que enfrentarse y resistirla, aunque también, pero el tema principal, según el autor del libro, Moisés, es el hecho de que, a pesar de todo lo que le pasó a José, en todo momento, en lo peor que él tuvo que pasar, el Señor ni por un momento dejó de estar con él. Creo que hay ánimo para ti y para mí en ese hecho. Cuando tú y yo lo pasamos muy mal, y cuando sufrimos injustamente, etcétera, etcétera, el Señor no nos ha abandonado. Su presencia sigue estando con nosotros. Y es un mensaje que nos puede dar fuerzas ante todas las injusticias y sufrimientos de nuestras vidas. Pero ahora, hoy llegamos a esta historia siguiente en Génesis 40, que es la historia de lo que pasó estando José en la cárcel. De hecho, es el único capítulo de Génesis en el cual José está en la cárcel. Desde el primer versículo hasta el último versículo, José está en la cárcel. Empieza en la cárcel, termina todavía en la cárcel. Es la historia de qué pasó cuando él estaba allí en la cárcel en Egipto. Y el tema está resumido en el título que han puesto los editores de nuestras Biblias, donde pone José interpreta dos sueños. Vamos a resumir la historia en unas pocas líneas. José lleva ya aproximadamente 10 años en la cárcel. Digo esto porque cuando tú y yo leemos la Biblia, si no nos fijamos con cuidado en los detalles, perdemos cosas importantes. Sabemos que José fue llevado a Egipto con 17 años. Sabemos que salió de la cárcel con 30 años, que son 13 años en total. Lo que no sabemos es cuánto tiempo estuvo trabajando en casa de Potifar antes de ser echado en la cárcel. Eso no lo sabemos. Pero más o menos cuando fueron el copero y el panadero a parar en la cárcel donde estaba José, José llevaba ya más o menos 10 años, que se dice pronto, se dice muy rápido, 10 años en la cárcel injustamente. Y bueno, llegan un día a la cárcel donde él estaba, estos dos hombres, el copero y el panadero de Faraón. Y una noche, ambos hombres, el copero y el panadero, tienen sueños. Sueños que no entienden y que les dejan muy preocupados y angustiados a la mañana siguiente. y José, que es el responsable de atender a los demás presos en la cárcel, le han dado esa responsabilidad. Él se da cuenta enseguida por las caras de los dos hombres que algo les habrá pasado durante la noche, y se lo pregunta y se lo cuentan. Y José dice que Dios puede dar las interpretaciones de los sueños, y él mismo pues tiene ese don. Y él se ofrece para escuchar los sueños y después dar las interpretaciones de Dios de ambos sueños, y así lo hacen. Y se cumplen los sueños de los dos hombres, y se cumplen también las interpretaciones de ellos por parte de José. Es decir, todo lo que él dijo que iba a pasar, pasó unos pocos días después. Pero esta historia termina cuando se cumplen los sueños de los dos hombres y salen los dos de la cárcel, uno para ser ejecutado, el panadero, y el otro para ser restaurado a su puesto de antes, el copero. El copero, a pesar de que José le ha dicho, rogándole, por favor, cuando salgas de aquí, en cumplimiento de tu sueño, como yo te estoy diciendo, cuando salgas de aquí y cuando estés otra vez con Faraón, no te olvides de mí, por favor, acuérdate de mí. ¿Pero qué pasó? Pues olvidó por completo a José durante dos largos años que José tuvo que soportar en esa cárcel, dos años más, por culpa de este copero que olvidó a José. Pero vamos a pensar un poco esta mañana sobre los protagonistas de esta historia. En primer lugar, vamos a pensar en José mismo, en José. Y voy a decir tres cosas acerca de José. Primero, os invito a que os fijéis conmigo en la compasión que mostró José al copero y al panadero. Primero, José, como he dicho antes, él ve en las caras de ellos que algo les ha pasado durante la noche y se lo pregunta y ellos se lo cuentan. Pero en lo que quiero que nos fijemos es en este detalle. José se compadece de esos dos hombres. Él, cuando ve que están muy afectados por lo que han soñado y no saben lo que significa, José no pasa de ellos, pero él también está sufriendo. Él lleva 10 años ya en la cárcel injustamente por una acusación falsa, pero en vez de revolcarse en la autocompasión, lo que José hace es compadecerse de estos dos hombres que solo acaban de parar en la cárcel. Él lleva años en la cárcel, pero él, en vez de pensar solo en sí mismo y en sus propios sufrimientos, él se compadece de los sufrimientos de estos dos hombres. Creo que todos sabemos lo fácil que es cuando nosotros lo estamos pasando mal olvidarnos de la gente. Porque pensamos, a veces ni siquiera lo pensamos, pero pensamos que nosotros ya tenemos bastante para no tener que pensar además en los problemas de los demás. Pero José es un ejemplo de un creyente, porque era creyente, que se compadece. Él se olvida durante ese rato de sus propias injusticias y sufrimientos y penas y todo lo demás. Y él se centra en dos hombres que él no conoce de antes, pero al contarle ellos sus sueños, José siente verdadera compasión de ellos. Es un ejemplo a nosotros en este sentido. Y yo os preguntaría, y os pregunto, ¿quiénes son nuestro copero y nuestro panadero? No me refiero literalmente donde compramos el pan, pero estoy preguntando, ¿quiénes son las personas que necesitan de nuestra compasión? Hay gente que a lo mejor está cerca de nosotros, familiares, amigos, vecinos, compañeros y tal, que necesitan de nuestra compasión, que nos olvidemos un poquito de nuestros problemas, que podemos tener muchos, y que pensemos en los demás y que extendamos una mano de ayuda para ayudar, impulsados por una compasión cristiana. Y sobre todo pensando en la gente que todavía no conoce al Señor. Las personas que todavía no han conocido o no han aceptado el mensaje del Evangelio son personas que nos necesitan, aunque no se den cuenta de ello. Y tenemos que aprender de José, pero más que aprender de José, tenemos que aprender de Jesús, porque José también en esto es un reflejo, es un tipo de Cristo. La compasión de José, cuando él está sufriendo, nos hace pensar en la compasión del propio Señor Jesucristo, que aun cuando Él estaba sufriendo, aun cuando Él estaba colgado en una cruz, muriéndose por nosotros, Él no estaba pensando en sí mismo. Él se estaba compadeciendo de personas como nosotros, que no lo merecemos, que no somos tan buena gente. Y el Señor Jesucristo, en vez de pensar en su propia situación de sufrimiento y tanto sufrimiento, Él lo hizo por estar pensando en ti y en ti y en mí. Así que no se trata solamente de seguir el buen ejemplo de la compasión de José, es entender que José también está recordándonos a uno mayor que Él, que es Jesucristo, y la compasión que Él tuvo de la gente y también que ha tenido de personas como nosotros. En segundo lugar, sobre José, su fidelidad. ¿En qué sentido fue José fiel en esta historia? Lo voy a resumir en pocas palabras. José fue fiel en esta historia, transmitiendo fielmente a aquellos dos hombres la palabra de Dios. Porque aquellos sueños que tuvieron el copero y el panadero vinieron de Dios. Fue Dios quien dio a aquellos dos hombres los sueños que tuvieron esa misma noche. Era palabra de Dios para ellos. Y Dios le dio a José el entendimiento y el don necesario para poder darles las interpretaciones de sus sueños. Es decir, lo que hizo José fue ni más ni menos que transmitirles al copero y al panadero fielmente la palabra de Dios, sin añadir, sin quitar nada. Fijaos que hubo una interpretación buena, una buena noticia para el copero y otra no tan buena, mala, para el panadero, una mala noticia. Pero José transmitió fielmente tanto la mala noticia como la buena, porque era palabra de Dios. Y no veis cómo en esto también José es un ejemplo para nosotros. Somos llamados, los que somos creyentes, salvados por la gracia de Dios, a transmitir nosotros fielmente la palabra de Dios a la gente, sin añadir, sin quitar nada, sin esconder la parte que sabemos que no le va a gustar a la gente, que puede ser hablando del pecado, o llamándoles al arrepentimiento, o advirtiéndoles del peligro de la condenación eterna, pero no podemos permitirnos diluir la palabra de Dios. Tenemos que darles a la gente toda la palabra de Dios, lo bueno y lo malo, y ser fieles transmisores del mensaje del Evangelio a la gente. En eso también tenemos que aprender del ejemplo de José, que aun cuando estaba sufriendo, imaginaos, 10 años en la cárcel por algo de lo cual él era inocente, pero él en la cárcel es fiel, transmitiendo la palabra de Dios a través de 2 sueños a aquellos 2 hombres. Es un ejemplo para que nosotros también tomemos en serio nuestra gran responsabilidad y privilegio de comunicar la maravillosa nueva noticia acerca de Jesús y la salvación que hay en él. En tercer lugar, sobre José, su sufrimiento, su compasión, su fidelidad y su sufrimiento. Como hemos visto, José tuvo compasión de aquellos 2 hombres, fue fiel al Señor transmitiéndoles fielmente la palabra de Dios. ¿Pero acaso José dejó de sufrir por eso? No. Esta historia empieza y termina con José en una cárcel egipcia, injustamente. Y no por el hecho de haber sido bueno con el copero y el panadero, no por el hecho de haber sido fiel diciéndoles la interpretación correcta de los sueños, no por eso salió de la cárcel. ¿Veis cómo es un error, como decíamos la semana pasada, tener esta idea que está muy de moda hoy día, pero falsa? Si tan solamente somos fieles a Dios, no sufriremos, no pasaremos mal. Es mentira. Nunca ha habido nadie tan fiel como el Hijo de Dios, hecho hombre. Y nunca ha habido nadie que haya sufrido lo que Él. No podemos creer esa mentira, muy extendida, pero no podemos creer esa mentira de que si somos fieles al Señor, si echamos en mano a la gente, si nos comparecemos de la gente, Dios nos va a librar de todo tipo de sufrimiento. Pues no. Eso ni es bíblico, ni es lo que experimentamos en nuestras vidas. Es más, muchas veces, cuanto más fieles somos, más parece que sufrimos, ¿no? A veces no sufrimos tanto por no ser tan fieles, pero cuando somos más fieles, a veces, sufrimos aún más. Cuando intentamos evangelizar a la gente, sufrimos más, porque hay un rechazo. La gente no quiere que lo hagamos. Entonces, José también es un ejemplo de alguien que sigue sufriendo. José ya tiene 28 años. Tenía 17 cuando fue secuestrado y vendido dos veces. 17 años, un jovencito de nada. Y ahora tiene 28 años y sigue en la cárcel. Y encima, imaginaos cómo se sentiría José cuando salieron de la cárcel aquellos dos hombres para volver arriba, uno para ser matado, ejecutado, y el otro para volver a su puesto. Y José estaría, os imagináis, esperando a ver qué pasa. Le he dicho al copero que cuando él esté otra vez en su sitio, pues que se acuerde de mí. Supongo que el primer día pensaría, bueno, hay que darle un poco de tiempo porque después de todo no cualquiera puede acercarse al faraón para hablar con él. Hay que darle un poco de tiempo, una semana, un par de semanitas, un mes, algo así. ¿Y qué pasó? Pasó la primera semana y la segunda y el primer mes y el segundo y un año y dos años. ¿Qué pasa con este hombre? Después de yo ayudarle y animarle y darle la interpretación de su sueño y nada más salir de la cárcel y volver a su puesto, José ya no existe para él. Y tiene que pasar dos largos años más en la misma cárcel. Muy mal. Pero a veces Dios, misteriosamente, permite que nosotros también pasemos por este tipo de situaciones. Por eso, las cosas malas en la Biblia son malas en un sentido y buenas también, porque nos hacen darnos cuenta de que la Biblia es realista y también nos podemos sentir identificados con la gente de la Biblia, porque no todo les fue bien. Muchas cosas no les fueron bien. Ah, pues entonces no son tan diferentes de nosotros y lo que nos pasa mal a nosotros. Vamos a pasar a otros protagonistas de esta historia, el copero y el panadero. Eran más que simplemente un copero cualquiera y un panadero cualquiera. Eran los dos jefes. Era el jefe de los coperos, o sea, el número uno, y el jefe de los panaderos. Eran dos hombres que atendían directamente al rey de Egipto. Sabéis que Egipto en aquel entonces era como la superpotencia número uno en el mundo, o una de ellas. Y el rey era el faraón. Y estos dos hombres eran como la mano derecha de este hombre tan poderoso que era el faraón de Egipto en aquel entonces. Eran dos hombres importantes. Y de ellos también podemos aprender algunas cosas. Tres pensamientos pensando en ellos, en el copero y el panadero. Primero, una realidad. La vida es muy frágil. Imaginaos, estos dos hombres un día están en el palacio, ahí en Egipto, sirviendo al propio rey de Egipto, al faraón, y al día siguiente están en una cárcel sin saber si van a salir con vida de ese sitio. Es que la vida es muy inestable, es muy frágil. Una persona puede caer de la cima de la montaña abajo del todo en cuestión de horas. Algo puede pasar, la crisis económica, los bancos, una enfermedad, una mala noticia, una pérdida de un ser querido, en cuestión de minutos o de horas, nuestras vidas, la vida de cualquier persona, puede pasar de lo mejor imaginable a lo peor imaginable. Porque la vida es frágil. Nuestras vidas, tu vida también, es frágil. A veces, como dice en Santiago 4, hacemos planes como si no tuviéramos que contar con nada ni con nadie. Hacemos nuestros planes, no, el año que viene voy a ir a tal sitio, ya tengo los billetes y tal. Como si yo pudiera controlar mi vida y controlar todas las cosas que me pasan. Y no es así. No somos dueños de nuestro destino. No somos nada. No somos nada. Cruzamos la calle y nos pilla un coche porque vamos despistados. Es que la vida es frágil. Es una lección que aprendemos también de estos dos hombres que acabaron en la cárcel después de haber subido tan alto en la sociedad egipcia en aquel entonces. Pero también hay en estos dos hombres hay un consuelo, además de una realidad, porque uno de los dos hombres, que ninguno de los dos sabe lo que les va a pasar, pero para uno de los dos hombres iba a haber un mensaje de consuelo, el copero. El copero estaba también en la cárcel, tampoco sabía lo que le iba a pasar, el faraón se había enfadado con él también, y no solo con el otro, con su compañero. Y cualquiera de los dos podía haber muerto, pero para uno de los dos iba a haber una buena noticia. Copero, tranquilo, te ha tocado sobrevivir. Tú saldrás de aquí y además volverás a ser restaurado tu oficio de copero y seguirás otra vez sirviendo a faraón. Pues qué bien, ¿no? Qué buena noticia para uno de ellos. Y eso nos da también un poco de esperanza a nosotros. Podemos encontrarnos identificados con el copero, con el panadero, y pensar, ¿y qué me va a pasar ahora? ¿Y qué me va a pasar en esta situación en la que estoy, que es mala, que no sé qué futuro voy a tener? Pero para algunos de nosotros, Dios tiene planes todavía para bien, no ha terminado todavía con nosotros. Y es un consuelo pensar que Dios puede tener algo bueno para nosotros en el futuro. Pero también hay una advertencia en el otro, en el panadero. El panadero iba a ser sacado de la cárcel, al igual que el copero, pero en su caso iba a ser para morir, para ser ejecutado por el faraón. Estos dos hombres a mí me recuerdan a los dos ladrones que murieron al lado de Jesús en aquel monte en las afueras de Jerusalén, siglos después de esta historia. ¿Os acordáis de los dos hombres, los dos ladrones crucificados, uno a cada lado de Jesús? Y murieron los dos, pero uno de los dos, antes de morir, creyó en el Señor y se convirtió y se salvó. Y fue al paraíso, nada menos. Y el otro no. Y un escritor, hablando de ellos, dijo algo así. Se salvó uno de los dos ladrones para que nadie se desespere. Pero se condenó, se perdió el otro para que nadie se relaje. Bueno, es una traducción libre mía, pero entendéis la idea. Hubo dos ladrones, y los dos ladrones que murieron con el Señor nos transmiten un mensaje distinto. Uno de los dos se salvó el último día de su vida y su alma fue al paraíso con el Señor, pero el otro no creyó, no se salvó, murió también y fue su alma al infierno. Uno nos sirve de esperanza y el otro nos sirve de advertencia. Y creedme, necesitamos las dos cosas. Esperanza, pero también a veces advertencia. Porque sin las advertencias de la Biblia no tomamos en serio nuestra situación delante de Dios. A veces son las advertencias. Cuidado con esto. Cuidado con el infierno. Son esas advertencias verdaderas de la Biblia las que nos hacen tomar un poco más en serio la necesidad que tenemos de Jesús y de arrepentirnos y creer en Él. En un sentido, estos dos hombres nos representan a todos, el copero y el panadero. Pero vamos a pasar en tercer lugar y último, para terminar, en el gran protagonista de esta historia y de toda la Biblia, que es el Señor. Nos hemos fijado un poco en José, nos hemos fijado en los dos hombres, el copero y el panadero, pero quiero terminar fijándome en el Señor. ¿Dónde está el Señor aquí en esta historia, aquí en Génesis 40? Si no me equivoco, el nombre de Dios solo se encuentra una vez nada más en esta historia, versículo 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, fijaos, ¿no son de Dios? ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Es la única vez en esta historia que encontramos el nombre de Dios. No hay nada de el Señor o Jehová o Yahvé, solamente esta única referencia al nombre de Dios. Pero una cosa que espero que estemos aprendiendo de la Biblia semana tras semana es que aun cuando no se hable de Dios, cuando no se nombre a Dios, o se nombre muy poco, no significa que Él esté ausente. No significa que Él no esté haciendo nada, o que esté dormido. La ausencia del nombre de Dios, como por ejemplo en el libro de Esther de la Biblia, no menciona el nombre de Dios ni una sola vez en todo el libro, 10 capítulos, pero Dios está muy presente en la historia de Esther y de Mardoqueo y toda esa historia. Y aquí también se habla poco de Dios, pero Dios está muy presente en esta historia con José en la cárcel. Y quisiera resaltar solamente 3 cosas acerca del Señor. Primero, su palabra. ¿Dónde está la palabra de Dios en esta historia? Ya lo hemos visto en los sueños que Él dio a aquellos dos hombres. Para ellos, esos dos sueños fueron palabra de Dios. Tener en cuenta que en aquel entonces no existía ni un solo libro de la Biblia. Porque Moisés, el autor de Génesis, vivió siglos después, 3 siglos después de José. Entonces él está contando historia pasada, cosas que pasaron en los siglos pasados, pero en aquel entonces, en los tiempos de José, no existía ni una Biblia, ni siquiera un libro, ni siquiera un solo pasaje de la Biblia. Quizás como mucho alguna tradición oral pasada de boca en boca desde Adán y Eva y a través de Seth y Noé y Abraham y a sus hijos y tal y sus nietos, pero nada escrito de la palabra de Dios. Y en aquel entonces Dios hablaba a veces a través de sueños, visiones y cosas por el estilo. Y para el copero y el panadero, sus sueños fueron palabra de Dios. Y Dios le dio a José las interpretaciones de su propia palabra. Hoy día nosotros no tenemos que depender de sueños, aunque, si me permitís decirlo entre paréntesis, yo creo que a veces Dios también nos puede hablar a través de un sueño. Pero no como si el sueño nuestro fuera palabra de Dios, entendedme, sino que Dios puede hacer que tengamos un sueño, que por la mañana, si es por la mañana, nos acordemos de ese sueño, y que ese sueño Dios lo pueda usar para hacernos pensar en algo serio que necesitamos tomar en cuenta en nuestra vida. Eso no es palabra de Dios, pero es como Dios puede poner pensamientos en nuestras mentes cuando Él quiere. Para nosotros, a diferencia de ellos, tenemos toda la palabra de Dios escrita en su totalidad. Tenemos un libro que se llama la Biblia, que tiene los 66 libros inspirados por Dios, y no tenemos excusa. Si Dios les habló a aquellos hombres por sus sueños, y ellos recibieron la palabra de Dios y sus interpretaciones, ¿cuánto más no tenemos excusa nosotros, teniendo toda la Biblia, para responder a la palabra de Dios y para tomarla en serio? Muchos de nosotros tenemos 10 Biblias en casa y apenas leemos ninguna de las 10. Cuando estemos delante de Dios, ¿qué le vamos a decir al Señor? Cuando Él nos pregunte, ¿qué hiciste con mi palabra? Bueno, tú sabes, Señor, yo tenía en mis estanterías unas cuantas Biblias y tal, diferentes versiones, en más de un idioma quizás. Sí, pero ¿tú qué hiciste con mi palabra? ¿La leíste? ¿Cogiste una Biblia de esas que tenías para leerla y para creerla y para responder al mensaje? ¿Qué has hecho con mi palabra? Es lo que nos va a preguntar a Dios un día. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Qué excusa le vas a dar? Pero también aquí vemos, además de la palabra del Señor, la soberanía de Dios o del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el rey con mayúscula. Es el rey sobre todos los reyes y presidentes y primeros ministros de este mundo. Dios está sobre un trono. Lo hemos cantado en estas canciones que hemos cantado esta mañana. Dios es un Dios que gobierna. No es un Dios débil. No es un Dios impotente. No es un Dios que no pueda, como si fuera pobrecito Dios. El Dios de la Biblia no es así en absoluto. Es un Dios grande, fuerte, todopoderoso. Es un Dios que controla todas las cosas que pasan en el mundo, en el universo, en tu vida, en mi vida. Es lo que quiere decir la soberanía de Dios. ¿Y dónde vemos su soberanía en esta historia? Pues en todo. En todo. Aun cuando José fue vendido por sus hermanos, era porque Dios tenía un plan de salvación que necesitaba que José estuviera en Egipto, en una cárcel. Cuando José fue encarcelado, Dios estaba ahí también llevando a cabo su plan de salvación para los egipcios y para la familia de José y de Jacob. Cuando le ascendieron a José en la cárcel, dándole esa responsabilidad, José, tú te vas a encargar de los presos que vengan aquí, ¿vale? Vale. Y entonces se había puesto a José en el lugar oportuno para cuando entrasen en la cárcel, el copero y el panadero, José ya estuviera listo para estar con ellos, atenderles, preguntarles, ¿qué os pasa hoy? Os veo muy tristes. Sí, porque hemos soñado. Es decir, Dios en su soberanía, Él pone cada pieza del puzzle en su lugar para que podamos ver la imagen completa en su hermosura. Cuando Faraón se enfada, y no sabemos por qué se enfadó, pero cuando se enfada con su copero número uno y con su principal panadero, en ese enfado del Faraón está la mano de Dios. Si Faraón no se enfada, ellos no van a la cárcel. Si no van a la cárcel, no tienen sueños en la cárcel. Y si no pasa eso, José no puede dar sus interpretaciones. Y cuando Faraón tenga un sueño, nadie va a pensar en José. El enfado de un dictador como el Faraón está bajo la soberanía de Dios. ¿Lo entendéis? Dios está en todo. No hay ni un solo detalle de tu vida que no esté bajo el control absoluto de un Dios sobre su trono. En los sueños de los dos hombres está la soberanía de Dios. En las interpretaciones que Él le dio a José para ellos está también la soberanía de Dios. En el cumpleaños de Faraón está ¿sabes que fue el cumpleaños? Dicen el cumpleaños. Algunos dicen que fue un aniversario de su ascenso al trono de Egipto, y están celebrando el aniversario de Faraón siendo rey o Faraón sobre Egipto, y hay una fiesta, y en esa fiesta es cuando sacan a los dos hombres de la cárcel para matar a uno de ellos y para restaurar al otro a su puesto de antes. Pero hasta la fecha del aniversario o del cumpleaños está bajo el control absoluto de Dios. Aun cuando no se mencione el nombre de Dios, aun cuando nosotros no le veamos a Dios, Él está ahí. Y Él está llevando a cabo sus propósitos para bien y para su gloria. Y eso me lleva a la tercera y última cosa. Vemos en esta historia los propósitos de Dios. No solamente es Dios un Dios grande, poderoso, soberano. Dios es un Dios que en su sabiduría ha diseñado un plan de salvación. En el caso de Egipto, en el caso de la familia de José, que era el pueblo de Dios que había en aquel entonces, Jacob y su familia eran la iglesia, eran el pueblo de Dios que había en ese momento. Y están en peligro de morir de hambre, porque va a venir una terrible hambre sobre la tierra, sobre esa zona del mundo, afectando a tantos países de esa zona. Pero Dios va a colocar a un joven injustamente acusado en una cárcel para que en el día oportuno, cuando el faraón haya soñado y no entienda su sueño, para que el copero se acuerde de José y para que lo saquen de la cárcel, porque Dios tiene el plan de salvación para Egipto, para Jacob y su familia, y también para nosotros, ¿no? Nuestro José es Jesús. En ese plan de salvación, José va a ser ese salvador, humanamente hablando, de Egipto y de Israel, etcétera, etcétera. Pero siglos después vendría el gran José, que es nuestro bendito Jesús, porque Él está en el centro de todos los planes de salvación de Dios y en todos sus propósitos. Al final de su vida, cuando José estaba muriendo, Génesis 50:20, encontramos estas maravillosas palabras, que son las palabras más increíbles del libro de Génesis. Hablando José a sus hermanos: vosotros, mis hermanos, pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para salvar a mucha gente. Vosotros hicisteis lo que hicisteis con vuestra mala intención, por el odio que me teníais. Pero Dios hasta iba a usar vuestro odio y el venderme a unos comerciantes que pasaban por ahí, y después iba a ser llevado encadenado a Egipto y vendido y humillado, falsamente acusado por una mujer que era la esposa de mi jefe, de mi dueño, metido en la cárcel durante más de 10 años. Pero ¿sabéis qué? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para salvar a mucho pueblo. Tú y yo sabemos esto porque hemos leído el final de la historia de José. Pero cuando José está en la cárcel, él no ha leído Génesis. ¿Lo entendéis? Los caminos de Dios son caminos misteriosos. Y en el momento cuando nos están pasando las cosas, no podemos saber, no tenemos idea de lo que Dios va a hacer. A veces tenemos ganas de preguntárselo directamente. A veces quizás nos atrevemos a hacerlo, pero Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces no tendría ganas José de lanzar a Dios esas preguntas. Cuando él se vio vendido por sus hermanos, teniendo 17 años, y 10 de sus hermanos vendiéndole como si fuera cualquier cosa, él no sabía nada sobre el plan de salvación que Dios tenía ya planeado desde la eternidad. Cuando le llevaron a Egipto, cuando lo vendieron en el mercado de los esclavos en Egipto, cuando estuvo con Potifar trabajando como esclavo, cuando la mujer de Potifar le acusó y fue metido en la cárcel, José no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer a través de él. Al igual que tú y yo, no tenemos idea de por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo que nos ocurra a nosotros. Estamos pasando mal. Parece que viene un palo tras otro. Un día es la noticia de una enfermedad grave en la familia o en un amigo o en la iglesia. Otro día, más malas noticias. Y luego a lo mejor tenemos problemas en el trabajo, nos quedamos sin trabajo, tenemos deudas, no lo entendemos, somos creyentes, sí, pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho yo para que me estés haciendo todo esto? Que no lo entiendo. Y me vienen a la cabeza unas palabras del Señor a Pedro, cuando estaba lavándoles los pies a sus discípulos. Y el Señor le dijo a Pedro, y hoy nos lo dice a nosotros, y a ti, a mí, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos y amigos, hoy no lo entendemos. No lo entendemos. Y no me pidáis que os dé explicaciones teológicas porque no las tengo. No tenemos respuestas para las preguntas más difíciles de la vida. Y más vale que lo reconozcamos. Solo podemos pensar, hoy no lo entiendo, pero mañana, eso ya será otra cosa, mañana lo entenderemos. Quizás tengamos que esperar todavía para entender muchas cosas. Igual que José, tantos años sin entender lo que le pasaba. Una cosa más para terminar. Estamos en la parte de la historia de José que es su humillación. Es la etapa de la humillación de José. Y luego vendrá la semana que viene, o cuando sea, cuando los toque, vendrá la etapa de su exaltación. Primero tiene que ser humillado, pero después lo sacarán de la cárcel. Y llegará a ser el número 2 en Egipto, la mano derecha del rey de Egipto. Va a ser exaltado. Y en esto, José nos habla también de Jesús. Él se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Y después el Padre le exaltó hasta lo sumo, Filipenses 2, para que un día ante Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesús es el Señor. Dios iba a usar, en el caso de José, su humillación, y después su exaltación, para salvación. Y 2000 años después, casi, Dios usaría la humillación de su propio Hijo y su exaltación para nuestra salvación. Gloria a Dios.